recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Bien, qué bueno que volvió Paca Paca y podés repasar un montón de contenidos que hay en toda la programación espectacular de Paca Paca. Tenemos un saludo, profe.
Sí, una cosa antes.
Sí.
El festejo de la Virgen de Copacabana es el 7 de septiembre.
7 de septiembre. Estamos a tiempo si se levanta la cuarentena.
Y si no, el año que viene.
Y si no.
Nos encontramos ahí en Bajo Flores y...
Hoy esperemos que esté año. Esperemos que esté año.
Bueno, cuando sea lo vamos
bueno,
a hacer.
Intentémoslo.
Sí, cuidémonos.
Cuidémonos y lleguemos bien. Tenemos un mensaje, un saludo de uno de nuestros oyentes.
Hola, señor, ¿todo bien? Soy tu alumno junior de séptimo B de la Escuela República de Haití. Quería decir que ya no da más gusto en esta cuarentena. Quisiera que se termine todo de esta enfermedad. Te extraño a vos, Seño, al profe Cristian, a todos mis compañeros, y quería mandar un fuerte abrazo y besos.
Bueno, está bien.
Un saludo para Junior.
Sí, extraña.
Esperemos reencontrarnos pronto.
Y sí, que pase pronto. Vos también extrañás un montón, ¿no?
Sí, obvio.
Re
es lindo escucharlos.
Claro, sí. Es re lindo. Profe, ¿materia?
Vamos.
Arrancamos.
Primaria. Lengua.
¿Te acuerdas que hablamos sobre Horacio Quiroga?
Sí.
Y hablamos con una profe de Misiones que nos contó sobre cómo trabajaban los cuentos allá.
Uh-huh.
Y era una profe de Misiones también porque Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, pero vivió en la ciudad de Buenos Aires y también vivió en la selva misionera.
Ok.
Y escribió cuentos de la selva.
Bien.
Y compartimos un poco sobre su biografía y sobre algunos de sus cuentos.
Sí, sí, recuerdo.
Otro de los libros emblemáticos de Horacio Quiroga es Cuentos de amor, de locura y de muerte.
Ajá.
O sea que
áspero ahí.
De Cuentos de la Selva nos pasamos a otro rubro. Sí, sí. Distinto, ¿no? Digo, ya encontrarlos ahí, digo, como bueno, nos vamos a encontrar con otro tipo de contenido, con otras cosas.
Otro Quiroga.
Otro Quiroga, sí.
Quizás. Digo, otro aspecto de Quiroga.
Tal cual.
Mejor.
Decíamos Cuentos de la Selva que tenía mucho que ver con la literatura más infantil. Bueno,
claro.
Acá estamos en sexto, séptimo, estamos.
Sí.
O sexto y primero. Estamos transitando otras edades y también
claro.
Empezamos a.
Otras experiencias.
A compartir otras cosas.
Claro.
Vamos a escuchar un cuento que también un oyente nos dijo sobre sí. Este cuento. ¿Cómo se llama el cuento que vas a leernos ahora?
El cuento que voy a leer se llama El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, de este que vos dijiste, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917.
Bueno.
Wow, casi pasamos los 100.
Más de 100.
Más de 100 años que se escribió esto.
Bueno, vamos a ver qué nos pasa cuando escuchamos este cuento. ¿Qué
vamos
nos
a ver
genera?
¿Qué nos pasa? Sí. Tiene una manera de escribir acá que algunas palabras son como raras, ¿viste?
Sí.
Por ejemplo, sollozos.
Sollozo.
A esa capaz que la levanto y le pongo llanto.
Está bien, perfecto.
Porque hoy nadie dice que está sollozando.
No.
Está llorando de último.
Llorando.
Claro.
Bueno, lo escribió hace más de 100 años. Digo,
claro.
Como, y una cosa que esto queda a criterio de cada uno, cuando el momento de leer,
sí.
A veces está bueno tener un diccionario cerca o... Sí, tienen acceso
sí.
A internet.
Claro, esa más rápida.
A Google.
Pero cualquiera de los dos va. O sea, recomendás sí. Cualquiera de los dos.
Buscar, digo, los significados, esto depende, ¿no? Porque
sí.
Tal vez podemos buscarlos cuando terminamos de leer.
Busqué, ¿eh?
O
yo
mientras
busqué.
Que estamos leyendo, ¿no?
Yo busqué mientras estaba leyendo, porque digo, ¿qué será eso que dijo ahí? Y lo busqué y era como una especie de monstruo. Uy, no quiero spoilear nada, chicos.
Pero un poquito, ya vamos a llegar. Una cosa, digo, podemos estar buscando que a mí entender a veces interrumpe bastante la lectura.
Sí.
Si yo cada momento corto a buscar el significado de una palabra, y le puedo buscar al final, las puedo marcar las palabras.
Sí.
Y claro, tratar de entender por el contexto lo que me está diciendo. Sí. Eso es otra cosa que digo. Bueno, tratar de comprender, no hace falta entender cada una de las palabras, claro, del cuento. Podemos entender, claro, más o menos qué nos quiere decir.
Sí, sí.
Eso es como, bueno, hay gente que prefiere estar leyendo y buscando en cada momento, otros
sí,
que no.
Sí, claro. Yo como me distraigo fácil, prefiero buscar. Me autodistraigo directamente.
Claro, bueno.
Claro. Bueno, o sea, hay
cada uno conoce cómo lee y cómo, exacto, puede interpretar y comprender los textos de mejor, exacto, manera.
Yo voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible.
Dale, buenísimo.
Bien. Por lo menos le pongo la intención. Le pongo la intención. Después hago lo que puedo. Bien, El almohadón de plumas, entonces, de Horacio Quiroga. Y dice así. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses... se había casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio así tipo encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco. ¿Qué es el estuco? Ya lo vamos a ver. Sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en llanto. Echándose en los brazos ahí, en el cuello, lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor caricia. Luego de los llantos, fueron así como retardándose. Y aún quedó largo rato así como escondida en el cuello de Jordan sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de la calle, con voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida, le dijo el médico. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta y constató una anemia agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día en el dormitorio, estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo al otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordan! ¡Jordan! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijo en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí adelante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentando su médico. «Es un caso serio, poco hay que hacer», dijo. «Solo eso me faltaba», resopló Jordan y golpeó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado en la tarde, pero que remitía siempre a las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama como un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar en media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los externos pasos de Jordan. Murió. Por fin. La sirvienta entró, después de deshacer la cama, sola ya miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez, efectivamente, sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado su cabeza de Alicia se veía manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó la funda y la envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaban tan hinchados que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Si hay alguno en mi casa, ya lo estoy tirando a la basura.
A mí no me para de mover, me pone muy nerviosa.
¿Te pone nerviosa la lectura, en serio?
Pero me parece que es algo que está bueno también, ¿no? De la literatura, cómo nos puede llevar a lugares. Bueno.
Sí, sí. Impensado total. Sí. Impensado cuando lo vas leyendo, así, ¿qué le pasó a esta piba?
¿Y cómo va generando, no? Como esto de el vínculo que tenían entre ellos, la casa, digo, como que hay todo un clima que se va generando antes.
En un momento pensé que Jordan era malo.
Y parece, ¿no? Como
digo,
esto
este
de
Jordan.
Severo, ¿no?
Claro, se ve, ¿no?
Y ser severo no quiere.
No quiere decir malo. Que ser severo, claro.
Pero bueno, lo asociamos como esas ideas. Y bueno, está, hay amor, hay locura, ¿no? Porque en un momento es como que no se entiende qué pasa. Y bueno, y finalmente llega la muerte, que dice, murió por fin. ¿Por qué por fin? Porque estaba agonizando, porque estaba, digo, la estaba pasando mal, evidentemente,
sí, sí,
¿no?
Claro, delirando.
Y una cosa, la anemia es una enfermedad que afecta a la sangre, que es la deficiencia cuando falta hierro en nuestro cuerpo. Que el hierro lo obtenemos a partir de la alimentación.
Claro.
Y en general, digo, la gente que sufre anemia se siente débil, está muy pálida, o
claro,
digo, tiene poca energía.
Claro,
bueno,
claro.
Digo, ¿qué le va pasando a esta?
Como le pasaba a Alicia, que dormía todo el día. Sí.
Y aparte de eso, dormía, estaba en la cama, no quería ni que le movían la almohada.
La funda, y estaba el bicho ahí adentro.
Estaba ahí, o sea, como que iba justo a...
Sí, sí, sí.
A su, no sé, como... A lo que le provocaba, le terminó provocando la muerte.
Tremendo, ¿no?
Sí.
Sí, tremendo. Desde el cuento de la selva a esto, Quiroga, me cambiaste. Qué bueno, ¿no? Como un escritor puede ir de una punta a la otra, ¿no? Hacernos viajar en distintas... dimensiones.
Vamos a viajar a otra materia ahora.
Vamos.
¿Te parece?
Por favor.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, una de las cosas que tiene que ver con la ESI es poder pensar, poder desarrollar competencias, que decir, como podamos verbalizar, poner en palabras nuestras emociones, nuestros sentimientos, las cosas que necesitamos, y también pensar cómo transitamos esos sentimientos, esas emociones, y pensándolas también en la convivencia, ¿no?
Claro.
Pero cuando hay cosas que a mí me ponen mal o que me ponen contenta, pero no las puedo pensar, no las puedo explicitar, no las puedo poner en palabras,
claro,
a veces termina generando conflictos con otras personas, ¿no? Como cuando a veces me enojo, no sé bien por qué, y vine enojada hoy al programa y me termino descargando con vos, Monchi, porque te cruzaste ante mío y...
Claro.
Y ya.
Y, claro,
y en vez de pensar qué fue lo que me llevó a ese lugar, ¿no? Como,
claro.
Bueno, hoy vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre qué pasa cuando nos enojamos, cuando nos ponemos tristes o cuando nos ponemos contentas, contentos.
Sí.
¿Vamos a escuchar unos audios?
Sí, claro.
Unos chicos de mi escuela, chicos y chicas de mi escuela.
Qué bueno, a ver qué dicen.
Hola, me llamo Liz, tengo 12 años y soy de séptimo. Lo que más me enoja es que la gente salga en la cuarentena cuando no tiene que salir. Y lo que me pone triste es que la gente muera por el coronavirus. Y lo que más me pone feliz es estar con mi familia, con mi papá, con mi hermana, con mi hermano, con mi mamá y con mi tío.
Me entristece no poder salir a jugar con mis amigos. Me enoja que la gente no respete la cuarentena.
Y a mí me pone triste que fallecieran las personas por el coronavirus. Y lo que me pone contento es que el sábado podemos salir con los padres. Y lo que me pone enojado es que todavía no lo veo a mis amigos.
Lo que me pone triste es no poder salir afuera a jugar y también no poder ir a la escuela. Lo que me hace enojar es que se alargue la cuarentena y no poder ver a mi papá. Lo que me pone contenta es poder ver a mi familia bien de salud.
Me pone feliz que mi familia está sana.
¿No? Mucho que decir, claro. Todas emociones, puros sentimientos.
Sí. Y es importante, ¿no? Como poder dar lugar a esto.
Sí.
Estamos viviendo un momento excepcional para todos, para todas.
Sí.
Y un poco sería ridículo pensar que no nos afecta o que la vida sigue como si nada. Entonces, bueno, poder discutir estas cosas, que en la escuela se busca y se intenta hacer eso. Bueno, ahora tal vez el momento, que igual siempre, ¿no? Como volver a discutir, a hablar de las casas, sí, poder preguntar qué pasa y los chicos y las chicas, bueno, tratar de poder de pensar sus emociones, que dar lugar a eso, ¿no? Como
claro,
a pensar claro, este momento particular, poder hablarlo, que a veces nos cuesta, claro, digo, porque es difícil, porque nos pone tristes, porque nos enoja, pero que si lo guardamos, si no lo sacamos afuera, claro, y en general va a ser peor, ¿no?
Y que también es naturalmente humano que a veces estemos tristes, a veces estemos enojados, a veces estemos contentos. O sea, es totalmente lógico que en el día transitemos varias veces esas emociones, quizás,
sí,
¿no?
Pero no te pasa o no te pasó que muchas veces como, bueno, la tristeza, sacarla o como,
claro,
o no demostrarla porque, no sé, porque estamos, lo que se muestra en general es la felicidad, la alegría,
claro,
como...
O bueno, poder hablar todo, todo es parte de, la alegría y la tristeza son parte, así que hay que hablar todo y tratar de sacar, de expresarlo todo afuera, porque si no, aparte hace mal esa emoción ahí guardada.
Sí, digo, ¿no? Compartirla con otros, identificarnos,
claro.
También ver que hay cosas que también nos podemos parecer y cosas que no, sí, también reconocernos, claro, a nosotras mismas, a nosotros mismos, conocernos más.
Claro.
¿A vos qué cosas te enojan, Monchi?
Y a mí me enoja la cargada.
¿La cargada?
Sí, no me gusta cargar, no me gusta que carguen, me molesta que la gente se cargue, que lastime, ¿viste? Como el, sí, bullying, digamos, lo que hoy se dice bullying. Siempre me molestó.
¿Y qué haces cuando te enojas?
No, sí, recalentón, trato de no enojarme. Claro, no me quiero enojar, que trato de el enojo tenerlo lo más lejos posible y tratar de comprender al otro también que me está enojando, que me está haciendo enojar y que trato de sacar el foco de ahí para que eso no pase.
Bueno, pero entonces ahí vos pensaste y reconocés qué es lo que te enoja.
Claro, claro.
Pero, y eso es importante, porque a veces cuando no podemos reconocer ni pensar nuestro enojo...
Claro, estamos enojados y no sabemos por qué. Claro, claro.
¿No?
Claro, porque de última, si uno reconoce, puede hablar con esa persona y decirle, che, mirá, no me gusta que me cargue. Me duele, me lastima, no lo hagas más.
Sí, y lo llevamos y lo transitamos de otra manera.
Lo transitas de otra manera. Por lo menos lo podés expresar y...
Digo, porque pasa mucho esto, ¿no? Bueno, de situaciones de violencia, que decís, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí?
¿No?
Claro.
Como, ¿por qué llegar, sí, a como esos extremos? Bueno, tal vez sí podemos... pensarlos antes, podemos reflexionar antes, podemos hablarlo, tal vez la forma en que resolvamos los conflictos va a ser distinta. Y también la manera en la que vamos a vivir este momento, que tal vez nos llena de mucha incertidumbre, digo, porque no sabemos qué va a pasar cuando volvemos a la escuela, cuando nos vamos a reencontrar con nuestros amigos y amigas, si lo podemos charlar,
claro,
va a ser diferente.
Claro.
Y si tenemos la información, es importante también que las familias puedan compartir información. Los niños y las niñas también tienen derecho a saber qué es lo que está pasando, obviamente pensado también para ellos y ellas, ¿no? Como me parece que una cosita más.
Por favor.
Una recomendación que el otro día el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota, habló con un pedagogo italiano que se llama Tonucci y recomendaron que los chicos y las chicas lleven un diario íntimo. Un diario íntimo donde puedan registrar esto, cómo están viviendo, qué están sintiendo, qué es lo que les está pasando. Es una sugerencia, ¿no? Pero digo, tal vez está bueno como un lugar donde yo puedo sentirme con la tranquilidad y con la facilidad de poder expresar lo que siento, lo que pienso.
Sí, claro.
Y que esto después también les puede servir para cuando pase esto, bueno, sí, retomarlo y ver,
claro,
qué fue lo que sentí, Está bueno, ¿no?
Y es una manera de descargar la emoción. Si no tiene uno, no tiene nadie, sí, con quien hablarla. Y hace bien. Y nos vamos con Los Ángeles Azules, Azules. Y Ximena Sariñana,
Mis Sentimientos. Yo lo tenía despertador, creo.
¿En serio me decís? Sí. Son una genia. Muchísimas gracias por haber estado hoy y compartir esta clase con nosotros. Que disfruten la jornada de este jueves 14 de mayo. Gracias, profe, querida.
Gracias, Monchi.
Gracias a vos. Gracias, Jorge. Gracias, Diego. Gracias, Tommy, querido. Hasta mañana, viernes 15. Chau, chau. Que la pasen bien.
Más que nunca te necesito junto a mí. No abandones, mi amor, que me he entregado a ti. No puedo sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones, mi amor, que me he entregado a ti. No puedo sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme.
La hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.